Buenos días, bienvenidos a la política de Washington, D.C. nuevamente. Hoy día, lunes 19 de abril, tuvimos unas dificultades técnicas. Pensamos que era en nuestro lado, pero lamentablemente no era. O sea que estamos esperando a ver si nuestro amigo Alfonso Aguilar se puede subir, Mr. Red, White and Blue. Si no, tenemos otros invitados que están en camino también. Aparte de Alfonso Aguilar, tenemos a Lucía Navarro, que ha sido anchor en CNN en español, tremenda periodista. Tenemos también a María Herrera, abogado aquí en Estados Unidos en inmigración y en otras áreas, y también al analista Eugenio de Medina, que nos va a contar un poco sobre las últimas noticias que están pasando en el Perú con las elecciones. Vemos una encuesta que salió anoche que dice que si las elecciones fueran en este momento, el 42% de los peruanos votarían por Pedro Castillo, un izquierdista, un comunista duro, y 32% votaría por Keiko Fujimori. Es un tema muy preocupante. Acá en Estados Unidos estamos viendo una situación distinta, ¿no? Vemos también parecido una izquierda autoritaria, aunque no del radicalismo que estamos viendo en América Latina en este momento, ¿no? Vemos a la izquierda, Joe Biden, que quieren expandir la Corte Suprema porque obviamente el radicalismo que tienen no les está llevando a ningún lado. Vemos los riots, las manifestaciones, la violencia que está por las calles en este momento esperando el final del caso, del juicio con George Floyd. Vemos a la congresista Maxine Waters, que ya estamos convencidos sin ninguna duda de que simplemente está mal de la cabeza o usa drogas, incitando a la gente, llamando a más violencia. En fin, es caótico el tema de inmigración. En fin, ya tenemos a Alfonso Aguilar. Vamos a ver si pudo arreglar el micrófono. Alfonso, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, no pude arreglar el micrófono, pero estoy utilizando otro dispositivo, digamos.
Me parece muy bien. Entonces vamos a empezar con la de costumbre. Mr. Red, White and Blue, el jefe de ciudadanía americana, Alfonso Aguilar. Oye, gracias por tu servicio, hermano. Cuando serviste, siempre es un placer tenerte en el show. No, las cosas están bastante complicadas, ¿no? Yo no veo de que esta administración esté teniendo ningún avance. Veo de que se le complica más el tema. Finalmente tenemos a Joe Biden que dice de que, bueno, efectivamente, sí hay una crisis en la frontera. O sea, finalmente lo acepta. A tu amiga, tu gran querida amiga, Maxine Waters, llamando a la violencia, incitando y diciendo de que si hay un acuerdo, si no lo meten preso a este policía, de que deberían tomar las calles y causar más violencia. ¿Y qué pasa ahora después? Hay un drive-by shooting y matan un montón de soldados de la Guardia Nacional. No, Alfonso, el tema está complicado en Estados Unidos en este momento, ¿no?
Bueno, ciertamente es preocupante lo que está sucediendo, pero estas son las consecuencias de estas políticas de identidad racial, que básicamente es promover el racismo, es promover la confrontación racial. ¿Por qué tiene que ir Maxine Waters, que estoy de acuerdo, no creo que esté muy bien de la mente, por qué tiene que ir a Minnesota a decir que hay que ser más confrontacional? O sea, eso no ayuda. Mira, lo de George Floyd es algo penoso, es algo triste. Hay que dejar el proceso judicial que continúe. Hoy mismo ya se están haciendo los argumentos finales. Ya va a entrar el jurado a considerar la evidencia. Cuando uno ve la evidencia, yo no he seguido todo el juicio, pero de ver el video, pues me da la impresión que sí, que el oficial Derek Chauvin fue negligente, por lo menos, criminalmente negligente, ¿verdad? No estoy seguro cuál va a ser el resultado, pero independientemente del resultado, la gente tiene que mantener la calma. Aun si el resultado no es favorable para lo que ellos quieren, tienen que mantener la calma. O sea, la violencia, el vandalismo nunca está justificado. Por otra parte, lo que sucedió con George Floyd, por trágico que sea, es algo excepcional. Aquí no hay un racismo institucionalizado en los Estados Unidos, como la izquierda radical quiere decir. Todo lo contrario. Aquí esta es una nación tolerante que celebra la diversidad. ¿Que hay bolsillos de racismo en los Estados Unidos? Obviamente los ha habido ayer, los hay hoy y los habrá mañana. Pero decir que el gobierno, que todo el aparato gubernamental, las agencias de ley y orden, que son racistas, eso es totalmente falso. Y estos casos, como digo, son excepcionales, no son la norma. Estas cosas suceden de vez en cuando, desafortunadamente, es penoso, y para eso está el proceso criminal. Pero decir que esto sucede todos los días, como ellos están tratando de decir, es totalmente falso. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Obviamente, la congresista Maxine Waters, la vicepresidenta también, hizo unos comentarios diciendo que ellos esperaban justicia. Que si no hay justicia, en otras palabras, si no se da la sentencia que ellos quieren, pues entonces ella dijo que habrá que continuar dando la batalla. Son palabras que tienen un peso muy fuerte de la vicepresidenta de Estados Unidos, que envían un mensaje a esa gente: si la sentencia no es favorable, pues continuamos con la confrontación. Para muchos la confrontación puede ser pacífica, pero lo que estamos viendo es que para muchos otros la confrontación es violenta. Y la administración no ha hecho lo suficiente, el presidente Biden no ha hecho lo suficiente para denunciar la violencia y el vandalismo, y eso es verdaderamente preocupante. Y obviamente lo irónico es que se pasan hablando de los actos de violencia y vandalismo que se llevaron a cabo en el Capitolio el 6 de enero, los cuales yo condeno categóricamente y estuvieron mal. Pero ¿por qué solo enfocarse en esos actos de violencia y vandalismo y no ahora denunciar lo que están sucediendo en Minnesota? O sea, yo creo que el presidente, el rol del presidente como jefe de Estado es tratar de unir al país. Él dijo que quería unir al país, pero yo no sé cómo une al país al no denunciar la violencia y cuando tiene a su vicepresidenta que da la impresión que lo que quiere hacer es promover la confrontación con un mensaje similar al de Maxine Waters.
Exactamente, y ese es el problema principal, ¿no? Que hay una situación de que no quieren, no tratan las cosas con paridad, ¿no? O sea, que miden a un lado de una manera, pero no miden al otro de otra manera. O sea, ¿dónde está la FBI en ese momento? Está haciendo una persecución a nivel nacional buscando a todos los vándalos, a todos los que han disparado, han matado gente, han incendiado tiendas, han robado. No sé por qué, pero hay una relación con el tema.
Eso es un buen punto, muy importante, porque no es meramente los comentarios públicos o las denuncias públicas. Es también que esas palabras, esos comentarios tienen consecuencias concretas. Y en el caso de los disturbios del 6 de enero, aquí ha habido una acción concertada de las autoridades federales para investigar a los participantes de esos eventos del 6 de enero, lo que entiendo perfectamente. Pero ¿por qué el FBI no está tomando la misma acción con los vándalos, los que están cometiendo actos de violencia en Minnesota? Y nadie dice nada. Esa es esa doble vara, ese doble estándar que francamente molesta mucho. Yo creo que molesta a la mayoría de los americanos. Y aunque hay muchos en la prensa que no dicen nada, el americano promedio mira esto y dice, momentito, aquí hay una doble vara. Lo de 6 de enero estuvo malo, pero también lo de Minnesota, y nadie dice nada de lo de Minnesota.
O sea, oye, Alfonso, yo tenía una pregunta que quería hacerte. No sé si, yo sé que eres abogado, no sé si dentro de tus estudios pudiste estudiar algo de psicología, pero vamos a intentar a ver si puede responder esta incógnita que tenemos todos los americanos. ¿Cuál es la relación de los riots, del vandalismo, con el saqueo de tiendas de zapatillas y las licorerías. Porque no entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué esos dos sitios siempre terminan siendo vandalizados? Es una cosa que no entendemos.
No hay ninguna relación. O sea, si uno es un manifestante pacífico, uno no puede atacar a nadie. Uno no puede destruir propiedad privada o pública. Eso es incompatible totalmente. Pero nadie dice nada. Cuando el jefe de la policía de Minnesota, ahora no me recuerdo de la ciudad donde se llevó a cabo uno de los últimos incidentes, utilizó la palabra riots, motines, para describir lo que estaba sucediendo. Los propios periodistas, para que tú veas cómo están parcializados, le dijeron, pero no diga eso, no utilice la palabra riots. Pero él dice, pero si estaban lanzando piedras, bloques a la policía, ¿qué es eso? Eso es un riot, no es un motín. O sea, eso es un acto de violencia. Entonces, la gente tiene que entender, cada vez que hay violencia, que la gente lanza proyectiles, bombas Molotov, piedras a la policía, cada vez que se meten en tiendas a robar, eso no es una manifestación pacífica, eso no está cobijado por la Constitución de los Estados Unidos, eso es un motín. Y esto no ha sido dos o tres personas, han sido numerosas personas haciendo este tipo de cosas, y eso hay que denunciarlo. Sin embargo, no se habla de esto. Cuando la prensa de izquierda y los demócratas hablan de esto, da la impresión de que todos son manifestantes pacíficos, y eso sencillamente no es cierto.
Exacto, y ese es el problema principal, ¿no? Es la hipocresía. Justo tenemos a nuestro siguiente invitado, Alfonso, a Lucía Navarro, ex anchor de CNN, la conoce muy bien, justo para hablar de este tema, ¿no? Del doble standard. Vemos, Alfonso, te lo comenté temprano, de Media Matters sacó la estadística, ¿no? El número de negative hits contra el presidente Trump en los medios era casi 90%, creo que el promedio de los 4 años salió en 87%, y lo que vemos hasta la fecha de Joe Biden es 53%. En realidad estoy un poco sorprendido que sea tan bajo. Pensaría que hubiera sido 90% positivo, porque así por lo menos se siente, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Yo creo que todo eso está generando una situación de mayor polarización, ¿no? Donde tenemos a tu ex jefe, al presidente Bush, que salió creo que ayer o anteayer diciendo de que estaba muy preocupado con la polarización del país. Pero por otro lado, Lucía, quería preguntarte, para prevenir la polarización, deberíamos bajar la cabeza y aceptar el palo sobre la cabeza y decir, ok, bueno, let's just go with the flow, los izquierdistas controlan los medios, entonces no hay que pelearnos con ellos, porque esa era la estrategia del establishment Republican Party antiguamente. No eran confrontacionales, ponte como los tres que estamos acá, que no bajamos la cabeza, decimos no un momentito y ponemos nuestras opiniones bien claras. No, Lucía, por favor.
Mira, yo creo que, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me encanta acompañarte, Iván, Alfonso. Pues un honor, ¿verdad?, compartir con una gente que sabe tanto sobre estos temas de política, porque los has vivido en carne propia en Washington. Miren, yo creo que la polarización que estamos viendo en los medios es el resultado de un horroroso doble estándar, porque precisamente porque la mayor parte de los medios de comunicación en Estados Unidos están coludidos con el Partido Demócrata, estamos viendo una cobertura claramente desigual entre las actividades demócratas y las actividades republicanas. Una parte yo se lo atribuyo, por supuesto, a la gran cantidad de dinero que pusieron los miembros del Partido Demócrata, sus campañas, en fin, en todos estos medios en las últimas elecciones. Es más, desde las elecciones en las que estaban contendiendo Hillary Clinton y Donald Trump, cosa en la que yo tristemente tengo que decir que muchos republicanos pues no apoyaron al candidato de su partido, y eso también ayudó a generar confusión y separación, divisionismo dentro del Partido Republicano. Entre ellos, y con todo el respeto que le tengo a la dinastía Bush, y que yo sé que eso te la tienes, Alfonso, George Bush fue uno de ellos. Él dijo, yo no voy a apoyar a Trump. A diferencia de algo que me parece muy importante de resaltar y que la gente que tenga la mentalidad republicana o que se relacione con el Partido Republicano debería aprender, es disciplinarte con el partido. Y por eso los demócratas, independientemente de la cuestión de los planes y las actividades mediaturbias que hicieron para ganar las elecciones del 2020, yo creo que si los miembros del Partido Demócrata, republicanos, se hubiesen disciplinado tan bien como lo hacen los republicanos, esto hubiese sido diferente. Pero dentro del Partido Republicano vimos un terrible, angustioso y enfermizo resquebrajamiento, que nos llevó también a perder fuerza y que nos llevó también a darle a los medios de comunicación que se casaron con la parte liberal de izquierda, de ultraizquierda en el país, le dieron la oportunidad de todavía pegarle mucho más al candidato del Partido Republicano. Y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, yo no digo que Donald Trump hubiese sido el mejor presidente que ha tenido este país. Hizo muchas cosas buenas, sin duda. Pero por lo menos haber sido fieles a la decisión republicana como grupo, eso sí me hubiese parecido muy importante y me hubiese parecido una manera en la que realmente los medios hubiesen tenido que decir, oye, aquí tenemos dos fuerzas, cada una fuerte en su esquina, pero ambas fuertes. Entonces vieron una muy fuerte en la parte del demócrata y una no tan fuerte en el Partido Republicano. Y eso, pues sin duda, los demócratas le supieron sacar jugo, digo yo.
Creo que es importante aclarar, porque yo creo que hay mucha confusión sobre esto y creo que el presidente Bush contribuye a promover esta confusión. Y es que el que haya polarización en un momento en la historia del país, que ha habido en el pasado también, no significa necesariamente que tengamos que terminar en la violencia o que haya un discurso civil. Evidentemente hay una polarización, pero esa polarización es absolutamente necesaria. En 20 años el país ha cambiado. El Partido Demócrata es otro Partido Demócrata. Es un partido de extrema izquierda. Cuando están hablando de aumentar el número de jueces en el Supremo, lo que quieren es desmantelar medidas de seguridad fronteriza para que entre un sinnúmero de personas, para cambiar la composición demográfica del país. Cuando quieren acabar con el filibuster en el Senado para poder imponer su agenda demócrata. Cuando quieren hacer del Distrito de Columbia un estado para poder cooptar el colegio electoral y así ganar elecciones a nivel nacional. Obviamente es una agenda radical a la cual nosotros nos vamos a oponer. Eso lleva a una polarización, pero eso no significa que yo tengo que atacar violentamente a mi oponente. O sea, puede haber una conversación civilizada. Son momentos que suceden en todos los países, en todas las familias. La única manera de hacerlo en un país con una democracia constitucional como el nuestro es debatiendo apasionadamente, pero hablando, dialogando y al finalmente que los electores decidan en las urnas. Esa es la única manera. Pero este es el problema. Yo creo que en cuanto a la prensa en estos momentos tiene un rol muy importante, porque cuando hay polarización, ellos tienen que fomentar precisamente este diálogo, incentivar aquel diálogo, crear el ambiente para que ese diálogo sea civilizado. Pero eso no es lo que ha hecho la prensa.
No ha hecho eso. Y el diálogo tiene que ser de dos vías.
Es tomar un bando. Es lo que han hecho.
Exacto.
Exacto. La prensa tenía una tendencia liberal, pero lo que ha hecho en este momento es tomar un bando. Y entonces eso a lo que lleva es a esa confrontación irracional, esa confrontación violenta que no ayuda a la estabilidad del país.
Oye, excelentes palabras. Mira, justo tenemos a María Herrera, abogado también, que se está uniendo al panel. Y justo para hablar sobre ese tema, la hemos invitado para que nos ponga al día un poco de admiración. Pero, Lucía, quería hacerte una pregunta antes de pasar con María. ¿Tú crees, cuánto crees que influye el juego de los demócratas con el tema inmigratorio a más polarización? Porque la polarización no solamente con el tema inmigratorio juega a los latinos, pero vemos un montón de anglosajones, de americanos, ¿no?, que caen en la trampa, ¿no? Caen en la trampa en ese woke mentality y caen en la trampa y dicen, sí, los republicanos son racistas. Sí, ¿cómo pueden maltratar a la gente? Deberían dejar entrar a todos. Ya tenemos, y regresando otra vez, no por darle palo a tu ex jefe, Alfonso, porque I love George W. Bush, my brother, pero diciendo de que tenemos que dar citizenship y expandir las visas y un montón de cosas, creo que no es el momento de estar dando concesiones antes de terminar el problema de la seguridad fronteriza. Lucía, por favor.
Mira, varias cosas, y esto lo quiero decir, lo he dicho en muchos foros. La última reforma migratoria la hizo Ronald Reagan, un republicano, en el 86, que fue la Simpson-Rodin. Un día después de que ocurrió 9/11, George Bush y Vicente Fox, en México en ese entonces, tenían planeada una reunión para hablar sobre el tema de las visas de trabajadores. Ese programa que se hablaba de 3 años, lo terminas, te vas a la cola y luego para que le des oportunidad a otro, que iba a ser una forma ordenada de permitirle a la gente venir al país, de permitirle a la gente que supiéramos quién es, de dónde viene, qué antecedentes tiene, que no representa riesgo para la seguridad nacional y que tienen ganas de trabajar, que pudieran venir y estar aquí, no como ciudadanos en la sombra, sino como ciudadanos en primer plano, como cualquiera, con un permiso de trabajo, con un salario correcto y demás. Ocurre 9/11 y absolutamente todo cambia por la naturaleza del evento, ¿no? Ahora, yo creo que los republicanos, porque yo me identifico con la filosofía republicana, más, mucho más que con la demócrata, yo creo que yo estoy de acuerdo con la migración. A mí me encanta la migración, es saludable para la sociedad. La necesitamos, pero tiene que ser con orden. O sea, yo no puedo dejar, yo no puedo abrir la puerta de la frontera de la manera en la que están ahorita, donde ya se colaron dos personas que estaban en la lista de terroristas buscados en Estados Unidos, se colaron por ahí. O sea, no inventes, aquí me estás poniendo a mí en riesgo de que ocurra otro incidente de terrorismo mayor. Y ojo, ojalá que no pase, porque si pasa, al Partido Demócrata no le va a ir absolutamente nada bien con esta política de puertas abiertas que tiene. Que dicho sea de paso, pues Joe Biden ya empezó pues a poner algunos tipos de cerrojos, a volver a amarrar la verja para cerrarla, porque el tema de inmigración se le está saliendo de las manos y se le salió hace rato y nos está poniendo en un riesgo tremendo, no solamente por COVID, sino como les digo, gente con antecedentes terroristas que ya se ha colado a través de la frontera sur. Y que así, así entraron al país los terroristas que atacaron el 9/11. No. Entraron con visas legales para estar en el país, con permisos dados por el gobierno de Estados Unidos, y en algunas ocasiones, pues otros se quedaron más del tiempo que les permitía su visa. Pero entraron al país de manera legal. Y vean el daño que hicieron. O sea, si ahorita nos eliminamos todo tipo de controles, el riesgo en el que nosotros nos estamos poniendo es horrible. Yo no quiero volver a vivir un 9/11. Yeah. Y no porque lo tenga que cubrir como periodista, como individuo. Yo no quiero volver a vivir esa psicosis y ese miedo que todos sentimos después de un 9/11.
Yeah. Para aclarar, y sí me gustaría también escuchar lo que tiene que decir María, pero debo decir que el presidente Biden ya no está siguiendo incluso el consenso que existía hace 20 años. Cuando el presidente Bush habla y recientemente publicó una columna en el Washington Post hablando de algunas cosas que se pudieran hacer ahora mismo para empezar a reformar nuestro sistema migratorio, habló de la importancia de la seguridad fronteriza, incluso de dedicarle más fondos y de construir verjas a lo largo de la frontera. Este Partido Demócrata de hoy en día, a diferencia del Partido Demócrata de hace 20 años o más, ya no cree en esas cosas. sea, que es otro partido demócrata. Por eso, en ese sentido, el presidente Bush, ahora cuando habla de inmigración, está hablando de unas ideas y de unos principios que ya el Partido Demócrata no comparte.
Bueno. María, ¿cuál es el update? What's the latest and greatest? María, ¿cómo se llama? Lucía y Alfonso acaban de tocar varios puntos muy importantes y bastante críticos, ¿no? De la administración actual, de lo que está haciendo. O no haciendo el presidente Biden y el Immigration Czar Kamala Harris, ¿no? Sé que has estado siguiendo el tema de la frontera bastante de cerca. ¿Qué nos puedes contar, María?
Pues mira, sí, yo trabajo como abogada concretamente en los estados de Texas, New Mexico y Arizona, ¿no? Y lo que les voy a contar es que efectivamente estamos en una crisis migratoria, una crisis humanitaria. Ayer concretamente escuchaba a López Obrador decir que están interceptando el doble de los inmigrantes que están, digamos, acostumbrados a recibir. Por supuesto, del lado americano estamos en la peor crisis de los últimos 15 años. Pero si algo tengo que contarle y es bastante llamativo es que, por ejemplo, yo estoy normalmente, mi oficina está en Miami, pero yo llevo todos los casos de la frontera, ¿no? Y aquí en Miami, con el tema del coronavirus, pues he pasado más tiempo de lo normal y es muy sorprendente que ahora mismo la mayoría de nuestros clientes están siendo detenidos cuando llegan a través de los aeropuertos, es decir, abordando naves. ¿Por qué? Porque el CBP, okay, la agencia encargada del control de, digamos, de las aduanas y fronteras, en los aeropuertos sí está haciendo su trabajo. Y se está haciendo su trabajo porque no están sometidos a esa presión que tienen esos agentes, también patrulleros en los estados fronterizos, en los que está tan politizado el tema. Y es sorprendente porque estamos recibiendo muchos clientes que vienen incluso con residencia permanente o con un visado, pero que la, digamos, inmigración tiene esos, digamos, le ha dado esa información a algunas otras personas o saben que la persona vino a trabajar de forma ilegal o que la persona realmente abandonó su residencia porque no entró en un plazo de un año y los están deteniendo y los están encarcelando. Y claro, cuando nosotros entrevistamos a estas personas están muy enfadados porque dicen, mire, yo realmente tengo mi visado, no soy ninguna amenaza, es verdad que me he quedado más de un año fuera, pero me están encarcelando y mientras ustedes están dejando entrar a miles de personas con, como decía Lucía, antecedentes penales, personas que ya habían sido deportadas, personas que no están, imaginaros lo grave que es la situación, que desde hace una semana y media los que dejan entrar por estos estados fronterizos ya no les están dando lo que se llama el notice to appear, es decir, la noticia para comparecer en la corte, mientras que mis clientes tienen que pagar miles de dólares a lo mejor aquí en Pompano Beach, en Fort Lauderdale, en New Jersey, que llegan después de un año de coronavirus para intentar rescatar su residencia o porque han estado separados simplemente porque vienen pidiendo asilo político, pero entran con un visado y se someten a un escrutinio brutal. Entonces, los propios clientes están enfadados porque dicen, si nosotros no llegamos a saber lo que está pasando en la frontera, imagínense, nosotros hubiésemos ido directamente al desierto de Sonora y no que aquí hemos intentado hacer las cosas bien y ahora mi familia tiene que gastar $10 más en contratar a un abogado y me someten a unos interrogatorios. Entonces, inclusive entre los inmigrantes ya hay una desconfianza por lo que es la administración de Biden, por la patrulla fronteriza, y no están de acuerdo con que ellos, que intentan hacer las cosas bien y que se han sometido a un mínimo control en los consulados y embajadas, sean arrestados como potenciales amenazas y a otras personas no. Imaginaros lo que estamos viviendo a día de hoy.
Alfonso.
Lucía. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Este es un nivel de incompetencia que francamente no habíamos visto. Y lo que estamos viendo es un cambio dramático en la política migratoria. Aún durante la administración del presidente Barack Obama, había un esfuerzo para enviarle un mensaje a aquellas personas en América Central, en México, que querían venir aquí legalmente. Había un esfuerzo para decirle, no vengan. Es un viaje peligroso. Están arriesgando su vida. No es la manera de entrar a los Estados Unidos. Eso, esta administración ya lo ha abandonado. Ahora el mensaje es, fíjate, es no vengan ahora. No es un mensaje contundente de que no vengan, punto, porque ese viaje es sumamente peligroso. Les están diciendo, en algún momento los vamos a poder recibir. Y obviamente para el migrante que está en América Central, en México, lo que están pensando es, en algún momento me van a poder recibir, déjame salir ahora mismo para ponerme en cola, para ponerme en fila, de manera que sea de los primeros en poder entrar. Pero ese es el mensaje, ese es un mensaje de que vengan. La secretaria de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, que le encanta hablar mucho, ¿verdad? Dijo una cosa dramática, hablar mucho y decir poco, pero los otros días dijo algo que me llamó mucho la atención. Ella dijo que la agenda migratoria del presidente era parte de la agenda de equidad racial de la administración. Esto es muy preocupante. O sea que ahora la política migratoria se ha convertido en una herramienta de reingeniería social. Quieren traer a todas estas personas para cambiar la composición demográfica del país. O sea, quieren aumentar la población indocumentada de 10, 11 millones a 20, 30 para poner una presión política para que todas estas personas sean legalizadas o incluso para hacer algo administrativamente y darles algo para que no sean deportadas y puedan trabajar en los Estados Unidos. No sé, o sea, es algo verdaderamente preocupante y responsable. Aparte de que hay que entender el aspecto humano. Estas personas pobres vienen de América Central. Este viaje es muy peligroso. Muchos son víctimas de robo. Las mujeres, niñas, son víctimas de violencia sexual. Hay estudios que demuestran que hasta 60% de las mujeres y niñas son violadas o acosadas sexualmente. Eso es sumamente preocupante. Y a un punto que hacía María, hay un abuso del sistema de asilo. Y no solo son los coyotes que les están diciendo a estas personas vayan a la frontera sur de Estados Unidos y pidan asilo. Parece que es el propio gobierno de Estados Unidos que está diciendo estas personas tienen derecho a venir a nuestra frontera y a pedir asilo. Bueno, en términos muy generales eso es verdad, pero solo una persona que tiene un reclamo legítimo al asilo, una persona que tiene una creencia legítima de que va a ser perseguida por razones políticas, religiosas, puede pedir asilo, no cualquier persona. Las personas que están llegando a nuestra frontera, el 90% no tienen un reclamo legítimo a el asilo. ¿Qué es lo que pasa? Las recibimos, las detenemos y después las soltamos. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Se quedan en el país. Como dijo María, ni se les está dando la noticia, ¿verdad? La notificación para que comparezcan. Esas personas, la mayoría, van a desaparecer en nuestra sociedad y van a quedar ilegalmente. Esa es la realidad. Entonces, es una conducta sumamente irresponsable y no es humana, porque, como digo, está incentivando este viaje tan peligroso que, de paso, también facilita la trata de personas y la trata de niños que son explotados para el comercio sexual, para la pornografía, etcétera.
Exacto, Lucía.
Perdóname, Pablo, con lo que dice Alfonso, me parece muy valioso, y me parece muy valioso resaltar el conocimiento que Alfonso tiene, porque Alfonso fue director de inmigración en este país. O sea, él se sabe no nada más lo que se pone en las noticias, sino él se sabe lo que hay adentro del Departamento de Inmigración de este país. Y la verdad, a mí me parece terrible que se estén acelerando los procesos por llenar una cuota de gente que quiere entrar al país, por cambiar una forma de votar aquí en este país, que a mí me da un terror espantoso, porque ¿cómo es posible que llega, mi primo Juan, que no es residente de este país, nada más viene con visa de turista, pero mi primo Juan entra el día de las elecciones, dice, vengo a votar, y de pronto va a poder votar? Entonces, ¿dónde queda el privilegio del voto? ¿Qué es lo que tenemos los ciudadanos de este país? Porque, bueno, en términos generales podríamos decir que todos tenemos los mismos derechos, ¿no?, al vivir en esta nación como residentes legales o temporales, en fin. Pero el derecho al voto es un privilegio que solamente tenemos quienes somos ciudadanos de ese país. ¿Por qué voy a permitir que alguien que no tiene ese privilegio tenga esa posibilidad? Y la única respuesta es que ese es un plan, presuntamente, déjenme decirlo así, para generar elecciones amañadas. Porque si va a poder venir mi primo Juan a votar el día de las elecciones, pues que se venga Juan y mi abuelita y mi otra tía y la prima del tío de la muchacha, que se vengan todos y voten, ¿verdad? Porque al final nadie les va a pedir identificación, nadie les va a pedir la prueba de que realmente tienen ese derecho al estar en ese país. Entonces, a mí me parece que lo que están haciendo los demócratas en este momento es sumamente peligroso para el país como democracia, sumamente peligroso para la estabilidad de la región, llámale Canadá, Estados Unidos y México, y no te quiero hablar del resto del hemisferio, porque al darle tanta oportunidad a la gente, se van a dejar venir con mucha más fuerza. Ojo, y no hemos siquiera hablado de los $15,600 que les quieren dar, nada más por ser inmigrantes que no tienen trabajo y están en el país. Óyeme, pues por $15,600, ¿cuántos no se van a arriesgar a venir? Es un salario que ni siquiera ganan, no sé, en 10 años en sus países.
Exacto, exacto. Y es un problema, ¿no? Tocando lo que acaba de decir, lo que decía Alfonso, yo lo llevo un poquito más, porque lo que están haciendo es un abuso, es hasta criminal, ¿no? Porque no están haciendo una cosa, como decía el presidente Trump, un merit-based, como hace Australia, como hace Canadá, ¿no? Yo conozco gente que se iba a Australia, se iba a Canadá, te tienes que presentar, tienes que tener ciertos degrees, ciertos títulos, posgrados. Si no tienes una oferta de trabajo, suficiente dinero para mantenerte un año, etcétera, para que no seas una carga al país, sino para que contribuyas al país. Acá lo que están haciendo, están abusando de una población, de los hispanos, de la gente más pobre de México y Centroamérica, que es la que viene a pata, no la que viene caminando, que tiene muy, muy bajo grado de educación, capaz ni siquiera muchos han terminado la primaria, no tienen dinero, no tienen mayor, mayor skill set. Entonces, van a venir acá y ¿cómo haces que una persona así compita en la economía número uno del mundo? Es muy difícil y está poniendo gente a una desventaja muy grande. Entonces, ¿qué cosa es lo que vas a causar ahí? Venezuela. Vas a causar de que todo un grupo de gente se vuelva dependiente del Estado, y eso es lo que está buscando la izquierda, la dependencia. Mientras el Partido Republicano estamos buscando la independencia. Ese gran contraste que hay me parece muy peligroso y no se está tocando suficiente. María, por favor, ¿qué cosa es lo que está pasando? ¿Cómo está sucediendo? Porque antes, con el catch and release, daban una fecha. Sabemos que más del 90% nunca se aparecía. Ahora están diciendo lo que dijo Alfonso, que simplemente lo sueltan, tú lo mencionaste, no hay fecha, no hay nada. ¿Qué pasa entonces? Ya esa gente se queda para siempre, o les va a llegar una fecha. ¿Qué cosa es lo que está pasando?
Lo que le están dando es una notificación para que se presenten a las oficinas de ICE, ¿okay? De Immigration and Customs Enforcement, para reportarse cada 4, cada 6 meses. Pero realmente yo no entiendo. Tenemos que estar muy, muy desbordados, porque normalmente cuando uno llegaba le hacían un screening, le hacían una entrevista y directamente ahí le hacían la entrevista del miedo creíble y determinaban, como decía Alfonso, si tienes un miedo creíble, entonces tú vas a poder defender tu caso de asilo en corte. Pero si no, tú tienes que ir deportado. Entonces ahora mismo estamos tan desbordados que simplemente le dan lo que se llama aquí un parol, es decir, un permiso de entrada, entre usted, reunificación familiar en New Jersey, en Arkansas, Oklahoma, Seattle, y cuando pueda, a los 3 meses, preséntese en la oficina de ICE, y ya cuando el expediente llegue al EOIR, al Executive Office of Immigration Review, que es el Departamento de Justicia, entonces le dan a usted el NTA. Pero como tú dices, eso es el peligro de que una persona, por ejemplo, llegue a Seattle, pero luego se quiere ir a vivir con su primo en Las Vegas, hay un cambio de domicilio y realmente a muy pocos le pone el ankle monitoring device, es decir, lo que le ponen en el tobillo, yep, para hacer el tracking, porque imaginaros, desde que entra, por ejemplo, en El Paso, entra en San Isidro para llegar hasta New Jersey, en fin, ¿qué es esto? Pero yo quería hablar de dos cosas muy importantes. Lo que ha dicho Alfonso, que nos sorprendió mucho la semana pasada, que Joe Biden, de motu propio, dijo que va a investigar si en ICE, en los servicios de ICE, de CBP, hay una digamos, muchos casos de supremacía blanca y que esto es un lastre y un problema a los Estados Unidos. Recordarles, porque de nuevo, yo he trabajado, he vivido en Arizona muchos años y mi licencia, mi trabajo está especializado en la frontera, recordarles que el 50% de CBP, de nuestros patrulleros de frontera, son hispanos. No son blancos, son personas que, como nosotros, que vienen de países como nosotros, que hablan nuestro idioma. Es más, en la mayoría de los casos, con nosotros como abogados, son nuestros aliados, porque entienden y conocen muy bien si una persona está mintiendo, son capaces de traducir del español al inglés, incluso rectificar a los intérpretes. En ICE estamos hablando que superan los hispanos el 33%. Es decir, ¿cómo vamos a investigar? Que a mí me parece muy bien si estamos hablando de investiguemos si hay violaciones de derechos civiles o de derechos humanos. Claro que sí, pero ya estamos poniendo el foco en el patrullero blanco y estamos anticipándonos y diciendo que muchas de las personas que violan los derechos de estos detenidos es pues simplemente porque son blancos. ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar lo mismo que está pasando en la policía, Iván, Alfonso, Lucía, que van a renunciar masivamente. ¿Por qué? Cuando se les entrevista a los patrulleros dicen que ellos quieren pertenecer a ICE y defender a Estados Unidos por los beneficios, porque es un trabajo muy bueno y muy beneficioso para ellos y su familia. Otro tema que me gustaría apuntar, ¿por qué en más del 68%, y estos son datos que yo los saco porque nosotros lo hacemos como abogados para asesorar y hablar con los clientes, ¿por qué en más del 68% de los casos de asilo se deniegan a las personas que acaban de llegar al país o a los que llegan 20 años en este país? Porque el asilo está muy mal entendido. El asilo es una protección internacional basada en unos grounds, es decir, en las bases. Persecución basada en tu opinión política, en tu raza, en tu religión o en tu pertenencia a un grupo social determinado. La mayoría de personas que vienen aquí y vienen diciendo mi esposo me golpea, me maltrata, la policía me ha violado inclusive en mi país, en El Salvador, en Honduras, mi hijo no tiene que comer, yo trabajaba en el campo y no hay, la cosecha no da, es un problema de cambio climático. Jamás, jamás de los jamases van a venir aquí con un asilo bien asentado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el coyote nunca va a transferirte esta información. Cuando llegas aquí, te das con la realidad en la cara que te dice un oficial de asilo o un juez que por mucho que le duela a él, inclusive teniendo un testimonio creíble, es verdad, me violaron, es verdad, su hijo no tiene que comer, es verdad, usted es víctima de violencia, pero no hay en la jurisprudencia americana una base para que yo a usted le otorga un asilo. Por lo tanto, nos tenemos que ir a la Convención contra la Tortura y nos vamos al derecho internacional. Y para que usted se haga una idea, la semana pasada, o sea, hablando con un juez de inmigración, yo le decía, pero señores, ¿ustedes cómo no están, por ejemplo, tan informados de lo que está pasando en Colombia, la infiltración de los colectivos, el tema de Maduro en Colombia? Los jueces no les dan tampoco tiempo, no tienen la capacidad. Por eso es tan importante que muchísimos abogados hispanos, muchísimos activistas, muchísimas personas testifiquemos de verdad de lo que pasa, porque hay que diferenciar al perseguido político de verdad, el real, es decir, a la persona que no puede profesar una religión porque lo matan, a la persona que tiene un color de pie y es perseguido, a la persona, al hermano hispanoamericano, de aquel persona que llega aquí y abusa del sistema de asilo. Porque le voy a dar un último dato antes de terminar. La semana pasada en Tampa, en la ciudad donde yo viví y residí durante más de 5 años, agarraron a una persona que se hacía pasar por abogado, y esto es el día a día de nosotros, el intrusismo, que había estado durante muchos, muchos años rellenando asilos, porque según él conocía la ley, y cobraba más de $5,000 por asilo. No les digo ya los poderes de abogados, que ellos, los notarios, que se hacen pasar por abogados y cobran $3,000, $4,000 para que supuestamente cuando inmigración llegue no te retire a tus hijos. ¿Saben ustedes cuántos años le ha caído a esta persona que se ha hecho pasar por abogado? 20 años en la cárcel, en una prisión federal. Entonces, los peligros son reales, hay que hablarlo, hay que hablarle a la comunidad y hay que estar unidos, porque no puede ser que de verdad los que tengamos que ayudar acaben en el desierto, acaben siendo violados y fallecidos, y los que entran aquí, muchos vengan siendo parte inclusive del servicio bolivariano de Cuba y de Venezuela.
Así es. Exacto, es un tema muy complicado y justo para hablar de temas complicados tenemos a nuestro siguiente invitado, que es el profesor Eugenio de Medina Lora, peruano analista político, y este profesor también universitario, es este doctorado en ciencias políticas, es economista, y lo subo en este momento actualmente por el siguiente tema. Acá escuchamos a muchos latinos que se quejan de que hay que ayudar a los pobres hermanos latinos que están en la frontera, que los deporten, y toman una posición así. Pero oye, Eugenio, el Perú está lleno de venezolanos y los peruanos ya no están tan contentos, ¿no? Ya no los quieren recibir. Entonces, ¿cómo pueden exigir a Estados Unidos que reciban a ilegales porque no quieren recibir ilegales? ¿Cómo funciona eso, Eugenio? Cuéntanos, por favor.
Ante todo, buenas tardes. Un saludo al distinguido panel que te acompaña. Los he estado escuchando con muchísima atención. Y bueno, tú ya sabes cuál es mi posición, Iván. Una posición que cuando la repites desde América Latina, piensan de que eres una especie de traidor a la patria grande. Porque una cosa es ser latino desde Miami, con todo respeto a mis amigos que están ahí, y otra cosa es hacerlo desde acá en el hemisferio sur, ¿no? Porque acá incluso hay que pagarlo a veces en términos profesionales, porque a uno le censura ciertas cosas. Y yo que he dicho simplemente una cosa hace mucho tiempo cuando el presidente Trump asumió, ¿no? Una cosa que es casi tautológica. Lo que es ilegal no es legal, ¿no? Y yo entendía que el presidente Trump siempre estuvo por la migración legal, ¿no? Yo nunca entendí que él era ni misógino, ni clasista, ni nada. Simplemente dijo, el que entra acá tiene que cumplir la ley. Y curiosamente, es lo que hacemos todos los países latinoamericanos con respecto a los demás países. Yo pongo siempre el ejemplo de México, ¿no? Y con el respeto que merecen los mexicanos, que los quiero mucho, ¿no es cierto? Ellos exigen condiciones en la frontera norte que no aplican en la frontera sur, ¿no? Es creo la mejor lectura que podríamos tener de cómo tenemos los latinoamericanos siempre esta doble varilla, ¿no es verdad? Para medir a los Estados Unidos y no medirnos a nosotros. Nosotros siempre somos los buenos de la película. Y en realidad esto no es un asunto de buenos o malos, es un asunto de orden, como bien ha dicho la abogada María Herrera, ¿no es cierto? Es un tema de orden, de normas, ¿no es cierto? Y hacer de que las migraciones sean ordenadas, ¿no? O sea, es evidente, yo los estoy escuchando con la verdad, con cierta sensación de terror, ¿no? Que se esté favoreciendo migraciones con fines electorales, ¿no? Como le escuché a Lucía hace un momentito, y que la verdad que eso pues, hasta en América Latina sería una práctica absolutamente aberrante. Es terrible lo que uno observa desde acá que está ocurriendo en Estados Unidos, porque uno pensaba que Estados Unidos sería una democracia muchísimo más madura. Ahora, indudablemente, Iván, para responder a tu tema, sí, pues, o sea, acá en el Perú también estamos invadidos de venezolanos, que no solamente han venido los buenos venezolanos, sino han venido también una sarta de delincuentes que han modernizado, ¿no? Y aggiornado la delincuencia local que ya teníamos, ¿no? Solo que ahora la tenemos mejorada, entre comillas, grandes, ¿no? Hay un upgrade ahí potente, tecnológico, porque los venezolanos ya están tomando barrios enteros, viejo. O sea, es una locura, ¿no? Y entonces no va a faltar por ahí. Si entra este señor, que es el señor, que es el Evo Morales peruano, que va a ganar la elección, no me va a sorprender lo más mínimo que, por ejemplo, le comience a dar el voto a los venezolanos que están entrando acá, ¿no? Que, por cierto, y con esto voy a dar el pase a Ivancito, como te dije alguna vez en privado, los venezolanos que llegan a los demás países no repudian al chavismo, ojo, no repudian, o sea, lo que repudian es que no tienen plata con Maduro. Pero ninguno, no lo he escuchado a un solo venezolano decir algo sobre el régimen socialista. No, ellos están pensando, con Chávez tenemos plata y con Maduro no tenemos plata. Porque claro, con Chávez había petróleo a 100 dólares de barril, ahora el petróleo está a 10 dólares.
Entonces, esa es la diferencia.
¿Qué están haciendo? No están pasando por una reflexión democrática de que sí, el país ha fracasado por el socialismo. No, entonces, cuando se conviertan en votantes aquí o en Estados Unidos o cualquier lado, van a llevar su misma ideología y ya sabemos a qué lado de la balanza se van a inclinar. No te escucho, Iván, perdón.
Iván, no te escuchamos.
Perdón, había hecho mute. Oye, perfecto. Tu cátedra, Eugenio, siempre es espectacular como profesor que eres. Una disertación espectacular de la política y la realidad. Oye, cuéntanos un poco, salió una encuesta anoche, yo creo que eso no refleja el endorsement de Mario Vargas Llosa, pero ¿va a haber algún bump, va a haber algún cambio, eso va a influenciar? ¿O al contrario, esa es la estocada de la muerte para Keiko Fujimori?
Yo honestamente no tengo ninguna esperanza con el apoyo de Mario Vargas Llosa, porque si tú estás pensando que vas a contraponerte a una persona tipo Evo Morales, para que me entiendan mis colegas que están ahí en el panel, ¿no es cierto? Y te presentas con alguien tan globalizado y, entre comillas, tan derechista y, entre otras comillas, tan neoliberal como Mario Vargas Llosa al costado, tú tienes la mejor carta de presentación para hacerle frente a alguien que viene directamente a hablar de lucha de clases, a hablar de estatizaciones y demás, ¿no? Y que cuenta con un apoyo muy fuerte. Como yo te decía en la entrevista que tuvimos hace unos días, mi querido Iván, yo te decía, la segunda vuelta no va a ser una cuestión de sumatorias, yeah. ¿No es cierto? Yeah. Y sin embargo es una nueva elección. Y ayer la primera encuesta que ha salido me ha dado la razón, porque la diferencia entre Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo es más o menos 12 a 13 puntos de partida. No. De partida. Ojo, con un señor Castillo que pierde en Lima. O sea, le falta trabajar los cordones de pobreza de Lima, con los cuales va a levantarse no menos de 2 millones de votos más. Esta es para que ustedes se den cuenta, es la distancia más grande que hay en candidatos peruanos en una segunda vuelta de partida, ¿no? Entonces, para mí, el gran favorito es el señor Pedro Castillo, con toda la prédica que está generando, ¿no? Y bueno, ante esa situación, yo no sé si el apoyo de Vargas Llosa sea lo más conveniente, ¿no? Yo en lo personal creo que los peruanos están más bien buscando una solución disruptiva, alguien que rompa con todos los partidos, y me vas a entender tú más que nuestros colegas, mi querido Iván, ¿no? No podemos repetir una experiencia como el Fredemo del 90.
Exacto, eso es lo mismo. Por eso
no puede aparecer Keiko Fujimori en el lado de la, entre comillas, partidocracia, que justamente es la que está siendo cuestionada por el fracaso del Estado en los últimos 25 años. Esa es mi opinión.
Y por eso que yo te preguntaba, ¿el endorsement de Vargas Llosa es la estocada final que necesitaba Keiko para morir? O la va a ayudar, ¿no? Lucía, ¿tienes alguna pregunta para Eugenio?
No, yo me más que una pregunta, un comentario, ¿no? Y me parece que va a ser una decisión poco democrática, si consideramos que había, no sé, como 40 candidatos a la presidencia, ¿no? Había un montón. Entonces, partiendo de eso, pues realmente en ningún caso se ve una clara mayoría. O sea, el candidato Castillo sacó, no sé, menos de 15% de los votos, y Keiko Fujimori por el estilo. Entonces, no es vaya, ni siquiera remotamente cerca a una mayoría, si consideramos el 50% más uno. Entonces, son muchos chiquitos. Ahora, lo que podría ser interesante es ver de qué manera se unen las fuerzas que no ganaron, más los directamente que apoyaron a Castillo y los que directamente apoyaron a Keiko Fujimori, pero ni siquiera yo veo que pudiera darse realmente una unión del lado de Castillo o una unión de Keiko Fujimori para hacer un abrumador triunfo en la segunda vuelta, porque se siguen peleando, igualito que en Estados Unidos, igualito que pasó en Venezuela, se siguen peleando por ver quién llega, no por preocuparse a ver primero ¿qué es lo mejor para el país? Luego nos preocupamos para ver quién es el presidente. ¿Qué es lo que le ha pasado tanto a la izquierda en Venezuela? Perdón, a la derecha en Venezuela. Hay tantos partidos de oposición y todo el mundo quiere llegar, pues que el voto se diluye, o sea, la fuerza se diluye. Porque todo el mundo quiere ser primer, todo el mundo quiere ser protagonista, y el protagonista nada más puede ser uno, no puede haber 20.
Claro, y es un poco el problema, Lucía, también, que hay en América Latina en general, ¿no? Que tenemos derechas que se oponen a las izquierdas, ¿no es cierto? Pero no son derechas que construyen un pensamiento sólido ideológico. También es un tema, ¿no? Cuando tú tocaste el tema de Venezuela, ¿no? Yo siempre he dicho, en Venezuela la oposición también es socialista, ¿no? Solo que es socialista light, ¿no?
Claro.
Entonces, en el fondo, no hay un cuestionamiento sólido al modelo de Chávez Maduro, sino hay un cuestionamiento a que ellos son los que gobiernan y no gobernamos nosotros. Y eso la gente también lo percibe, ¿no? Ahora,
claro, por supuesto.
Exactamente. Volviendo a la experiencia de Perú, solo te digo lo siguiente. Es muy correcto lo que tú dices, ¿no? Y a lo que yo le añadiría un pequeño matiz. Es cierto que Castillo y Keiko Fujimori tienen muy pocos votos a nivel de primera vuelta, pero en segunda vuelta, ¿no? Y te digo algo más, hay muchos electores que recién están conociendo al señor Castillo en la segunda vuelta. Ya. Ahora es otra elección, claro. ¿No? Entonces, claro. Sí hay una preocupación porque el señor este ha venido con una agenda absolutamente retrógrada por la que Perú había avanzado, que más o menos lo estaba haciendo medianamente bien y que ahora nos está trayendo este problema. Y yo digo algo más, no es solamente un tema de Perú. O sea, nosotros nos equivocamos si pensamos que estos son hechos aislados. Hay un proyecto que tiene la izquierda y que no se ha esforzado en ocultarlo. O sea, lo dicen a cada rato. Nosotros felicitamos el triunfo de fulanito, sutanito, porque está de acuerdo al plan. Hasta nos está diciendo, ¿no? Entonces nosotros no tenemos mucho que deducir. Hay un plan orquestado, ¿no? Que incluso abarca, hay que decirlo abiertamente, tiene brazos hasta la propia Iglesia Católica.
Tiene
brazos en el Partido Demócrata de Estados Unidos, también, ¿no? Y en algunos sectores, por lo menos, ¿no? Y toda la industria de ONGs que se articulan alrededor de los fondos que levantan los bien relacionados senadores y congresistas de Estados Unidos. Y por supuesto, es una agenda que tiene en algunos partidos, en partidos de izquierda de la región, esta respuesta. El caso más evidente es el de Chile, ¿no? El país más exitoso con un modelo de derecha es el primero que sale con las grandes revueltas de izquierda, ¿no? Y uno dice, uno lo mira afuera y diría, los chilenos están llenos de izquierdistas porque ha fracasado el modelo. Y es exactamente al revés, pero tienen esa capacidad de articulación que la derecha no tiene.
Eso es increíble lo que estás diciendo, porque lo conversamos nosotros bastante siempre. Oye, María, te quería hacer una pregunta para que intercambies un poco con el profesor. En América Latina tenemos el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. No hay un contrapeso, no hay un contrapeso, Alfonso. Lo hemos conversado bastante de cómo se arma el contrapeso Vox. María, ¿por qué Vox no viene ese vacío? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedes comentarnos?
Pues fíjate que, bueno, yo soy coordinadora representante de Vox aquí en Florida, fui la segunda en todo el mundo. Ahora somos ya 47 coordinadores y representantes. Es tanto que ha crecido este proyecto y nos llegan tantas peticiones de por qué no se crea un Vox en Perú, por qué no se crea Vox en Colombia. Hoy hemos recibido una petición de por qué no se crea Vox en Ucrania. Y es que la realidad es que no se están copando los espacios y que el conservadurismo, los conservadores de todo el mundo se sienten exactamente como se sienten los peruanos. Es decir, partidos que están ya muy agotados, personas que están muy vistas, partidos de centro derecha y de derecha que se parecen cada vez más al centro izquierda y que están comprados por la agenda globalista. Es por eso que es tan importante que, esto lo hablaba yo con mis compañeros hoy de Vox también en todos estos países, ¿no? Y con los máximos representantes. Ya no se trata de, ¿me entiendes?, Vox España, es que Vox tiene que ser un modelo, y en eso estamos trabajando en un libro que vamos a publicar, de por qué Vox en España triunfó, pero que evidentemente hay diferencias, ¿no? La clave para los que nos entiendan aquí, las personas que nos están viendo, Vox triunfa por muchas razones, porque se abandona, digamos, a los conservadores en España, pero la clave en España, que a lo mejor no es lo que ocurre en Perú, en Colombia o en Ucrania, es que para nosotros tenemos un partido de centro-derecha que abandonó cualquier tipo de, digamos, de posibilidad de recuperar la unidad de España. Nosotros tenemos un cáncer en España que es el separatismo. El separatismo está mal entendido porque se entiende como un movimiento de libertad de una parte de España, una parte de España que jamás ha sido independiente, que hablan el mismo idioma, hablan un dialecto como lo hablan los valencianos, lo hablan los baleares, pero una parte, una región de España que esto lo tienen que conocer las personas, que lo único que quieren es independizarse de España porque quieren pagar menos impuestos. Pero entonces, ¿cuál es el problema, señores? ¿Qué dijo Vox? El problema es que el sistema impositivo, la presión fiscal a la que se somete al resto de la economía, es asfixiante y que en el fondo hay que eliminar cargos políticos y hay que eliminar autonomía y que se le da una solución al ciudadano para que sea más libre, o veremos muchas pequeñas Cataluñas en España. La corrupción y la presión fiscal son el cáncer de todos los países ahora mismo. Y en España se añade el poder político. Un poder político, tenemos 3 veces más políticos en España que en Alemania. Eso es insoportable. Entonces, nosotros en Vox hemos conseguido incluso dejar, digamos, de lado muchísimas disputas y centrarnos en lo que es importante, que es lo que es importante, igualdad para todos los ciudadanos, y dar la batalla cultural, que no se da en ningún país, que nos querían que renunciáramos a defender el derecho a la vida, el de la igualdad y la protección de los menores, el de la igualdad entre hombres y mujeres. Ese es el éxito de todos. Y yo creo que eso son cosas que nos tienen que unir. Tenemos que luchar contra la corrupción, tenemos que pedir a los ciudadanos que actúen en libertad y tenemos que dar la batalla cultural, porque jamás vamos a vivir arrodillados, porque como decía Eugenio, y esa es la pregunta que yo quería hacerte, Eugenio, entrevistando a una compañera nos dijo que en Perú pasa exactamente lo mismo, es decir, que los ciudadanos están hartos de la corrupción, hartos del tema del sistema impositivo, y que si no es Pedro Castillo será Fernando Ramírez, pero al final va a seguir avanzando la extrema izquierda.
Sí, de acuerdo contigo totalmente, María. Yo incluso aquí acuñé una frase que yo decía, no ha fracasado el modelo económico, sino ha fracasado el tipo de Estado que tenemos, ¿no? O sea, el modelo económico que sigue Perú y siguen algunos países que siguen en la misma línea, son buenos de acumulación de capital. Ahora, lo que tú hagas con ese capital depende de la gestión estatal. Lo que pasa es que los peruanos, lo que hicimos con la acumulación de capital, en vez de hacer infraestructuras hospitalarias, mejorar la educación, integrar el país de múltiples maneras, lo gastamos en qué? En elefantes blancos, en corrupción, en populismo y en burocracia, ¿no? Entonces, el ciudadano, nosotros tenemos una pobreza muy fuerte en la zona andina, sobre todo, el ciudadano que ve que no tiene agua potable por generaciones, ¿no? Dice, bueno, y viene un tipo y te dice, el modelo es el culpable, ¿no? Y la constitución es la culpable. Esa gente se lo come completito, ¿no? Entonces, hay un problema, ha faltado de parte de nuestras derechas una capacidad, por ejemplo, de generar otro tipo de mensaje, de sensibilizar al Estado de otra forma, ¿no? En cambio, acá, ¿qué cosas han hecho las derechas? La derecha comercial ha capturado al presidente de turno, ¿no? Para sus intereses, ¿no? Y no ha formado realmente instituciones, maestros y otro tipo de elementos que pudieran llevar un mensaje distinto a la gente. Ahora, eso no solamente tú sabes que ocurre acá. A mí lo que me genera una gran preocupación es que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Porque vamos a preguntarnos una cosa, ¿no? ¿Cuál es el siguiente grado de contaminación que espera a meter el Partido Demócrata? Ya el nuevo Sanders puede ser, porque la vicepresidenta que tiene, o sea, si no es izquierdista dura, da en el palo, ¿no? O sea, como decimos en el fútbol, ¿no? O sea, pega en el poste, porque está bastante cercana. Entonces, ¿cuál es la geopolítica que viene, ¿no? La geopolítica mundial, digo, con un Estados Unidos tomado por un Estados Unidos latinoamericanizado, para ponerlo con todas sus letras, ¿no? Esa es la preocupación que yo tengo, porque obviamente para los países del sur, Estados Unidos es el referente, siempre fue el cable a tierra. Y si Estados Unidos deja de serlo, nosotros la verdad ya no tenemos ninguna esperanza, ¿no?
Exacto, oye, Eugenio, y con eso lo va a pasar a Alfonso la siguiente pregunta. Decía algo que es clásico, que decía, Estados Unidos siempre va a ser that shining city upon a hill, no, that last beacon of hope for freedom. Lo que está diciendo Eugenio y lo que estamos diciendo todos, es que Estados Unidos está a punto de perder eso, no de ser eso. Y regresando, circling back, como dice tu amiga Jen, con María, a lo que hablábamos de Vox. Le preguntaba a María sobre el tema de Vox puntualmente, porque quería preguntarte a ti, Trumpism versus Vox. están por la misma línea, pero Trump ha ganado la Casa Blanca, Vox no ha ganado en España, ¿no? ¿Hay un matrimonio que podría haber o es el mismo tipo de movimiento? ¿Cómo lo ves tú, Alfonso?
No, yo creo que comparten los mismos principios de una defensa de la soberanía de sus respectivos países, de una economía libre, pero que funciona para la clase media, para la clase trabajadora, y una defensa de la cultura y tradiciones de los países. En ese sentido, comparten una visión para sus países y para el mundo. Lo de Vox yo creo que es una cuestión de tiempo. La gente en España está muy frustrada con el gobierno que tienen, con la debilidad del Partido Popular, de dejar de ser un partido conservador. Por eso, de ahí sale Vox, ¿no? Y tanta gente que ha apoyado al Partido Popular que se ha ido a Vox. Entonces, yo creo que es una cuestión de tiempo para que Vox ya llegue al gobierno. Así lo creo. Y es lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos había una frustración con el liderato republicano, que no estaba defendiendo los intereses del americano promedio, los trabajos de los americanos, que no estaba defendiendo los principios fundacionales de esta nación, que no estaba defendiendo las familias americanas, la cultura americana, y de ahí sale Trump y ha tenido mucho éxito. Aunque perdió las elecciones, yo creo que todos estamos de acuerdo que este Partido Republicano es un nuevo Partido Republicano que sigue el legado filosófico de Trump. Yo creo que tanto Vox como Estados Unidos tienen un rol muy importante que desempeñar en la región. Obviamente España es un referente histórico, cultural para todos los latinoamericanos. Y Estados Unidos, pues obviamente es el gran vecino al norte. Y como decía el doctor, siempre ha tenido una influencia muy importante en América Latina. A lo que decía el doctor, yo creo que hemos tenido un problema en Estados Unidos. Con el colapso de la Guerra Fría, con el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos se ha olvidado de América Latina. Hemos pasado de un intervencionismo total a sencillamente no pensar en América Latina, pensando que ya la democracia había llegado. El problema es que las situaciones y las circunstancias cambian y ahora tenemos pues unos intereses globalistas, como decía María, que buscan adelantar una agenda en algunos aspectos de izquierda que no buscan promover un libre mercado que beneficie a la clase media, a la clase trabajadora ni a los pobres. Entonces, yo creo que es importante que los conservadores en Estados Unidos se vuelvan a conectar con América Latina. Que hay un problema en América Latina con la derecha, como lo hay en España, como lo ha habido en Estados Unidos, donde, y esto lo mencionó muy bien el doctor, como es una derecha que es incapaz de articular una visión de futuro, una filosofía conservadora. Son personas que de boca dicen estar comprometidas con el libre mercado, pero cuando llegan al poder lo que buscan es defender a ciertos grupos, gremios comerciales que responden a esas corporaciones multinacionales que apoyan esa agenda globalista, a ciertas familias. Y claro, esas políticas y ese favoritismo crea rencor en la mayoría de la población y al final de cuentas son los que crean los monstruos de Chávez, los monstruos de Maduro. Entonces, no estamos ofreciendo una alternativa en América Latina. Y yo creo que de alguna manera hay que buscar a través del liderazgo de políticos como los de Vox, como el presidente Trump y otras personas que han participado de la administración y han apoyado al presidente Trump aquí en Estados Unidos, que establezcan contactos en la región para restablecer una red de líderes y activistas conservadores que le den verdaderamente una alternativa de futuro a América Latina. Eso todavía no existe. Creo que hay unas señales de esperanza, pero hay que fomentar que eso vaya creciendo. Lo hemos visto con la llegada de Bolsonaro a Brasil. Pero no puede ser solo Bolsonaro, que llegue un momento y ya mañana se va. Hay que ver cómo ir cultivando eso para establecer esa red de contactos y cuando surjan estos candidatos, apoyarlos, que conozcan a sus homólogos aquí en Washington, que se establezcan relaciones de trabajo, que lleven a desarrollar programas, agendas conservadoras en los distintos países de la región, pero también una acción coordinada en la región y en el mundo. Eso sencillamente no está pasando y creo que hay verdaderamente una oportunidad. Mira, ahora vimos la elección de Lasso en Ecuador y todos lo aplaudimos porque nadie quería el candidato de izquierda. Pero Lasso tristemente es un derechista flojo. Lo primero que hizo fue emitir una declaración de que había que apoyar la agenda LGBT, que había que proteger más a la comunidad LGBT. ¿Desde cuándo eso ha sido un hecho de vital importancia para la población de Ecuador? Y obviamente no creo en la discriminación. ¿Por qué de pronto habla de eso? Obviamente porque está respondiendo a la agenda globalista de las grandes corporaciones que se han obsesionado con estos temas. Entonces, mira, sí, el Lasso es mejor que la alternativa, pero por ejemplo, Chile llega el presidente Piñera como un supuesto presidente conservador. ¿Y dónde estuvo la defensa de la constitución chilena que estaba funcionando? Se ha abierto ahora la posibilidad a tener una asamblea constituyente que quién sabe a dónde va a llevar a Chile, el país que más progreso había tenido en términos de políticas de libre mercado, en términos de sacar a la gente de la pobreza, que ese al final de cuentas tiene que ser el mensaje conservador, porque el modelo que tenemos ahora es una izquierda que quiere perpetuar la pobreza y una derecha también que le conviene que unos pocos controlen el capital. Queremos una derecha que lo que promueva es el crecimiento de la clase media, porque la única manera de tener democracias estables es con una clase media estable y creciente. Y eso es lo que tiene que defender el liderato conservador. Eso es lo que hace Vox en España. Eso es lo que hizo el presidente Trump. El presidente Trump no se pasaba hablando como Mitt Romney, siempre de los intereses corporativos. Lo que hablaba era del americano promedio. El americano promedio, y a nosotros nos encantan los empresarios, los emprendedores. Eso es fenomenal. Pero la mayoría de nosotros no somos emprendedores, somos trabajadores que nos pagan un salario. Y hay que hablarle a esa gente. Y eso es lo que necesitamos en América Latina. Y creo que España y Estados Unidos, en este siglo XXI, este liderato que está emergiendo en ambos países, puede trabajar de una manera estrecha, colaborando para ayudar a establecer esta red de líderes y activistas conservadores. Espero que esto suceda y estoy muy contento porque estoy viendo activismo en Estados Unidos y en la región de gente muy articulada que tiene una visión clara.
Excelente.
¿Me permites un comentario?
Sí, claro.
Solamente para dar una glosa a lo que ha dicho don Alfonso. Yo creo que hay un acomplejamiento, si me permite la licencia lingüística española, un sentimiento de complejo de la propia derecha que se ha dejado, nosotros en el Perú le llamamos pechar, no poner el pecho, o sea, acorralar, ¿no es cierto? Y tanto nos han repetido lo mismo del otro lado, en redes sociales, en los medios de comunicación, que de pronto, con todo respeto, Iván, te lo voy a decir, tú sabes cuánto me simpatiza el Partido Republicano, a mí me produce cierta urticaria ver cómo estrategas republicanos son invitados a ciertas televisoras de alcance internacional y terminan prácticamente dándole la razón a sus colegas demócratas, ¿no? Yo no sé si con eso canjean tiempo de pantalla, porque de repente si son opuestos ya no los invitan más, ¿no? Pero yo no veo una respuesta, ¿no?, en esos estrategas, tampoco la veo a veces de parte de los políticos sudamericanos, ¿no? Alfonso citó el caso de Plaza, el caso de Piñera. Yo le añadiría el caso de Macri, ¿no? Que se esforzó por ser otro progresista más y lo sacaron igual, ¿no? Lo sacaron igualito. Estuvo ahí 4 años y lo sacaron de nuevo, ¿no? Y sigue el kirchnerismo en un proyecto de largo plazo, ¿no? Entonces, no es un tema de poner la otra mejilla o de dejarnos acomplejar, como bien dice Alfonso, el hecho de que tú no defiendas la agenda LGBT no quiere decir que seas homofóbico, ¿no? Pero el mensaje que se ha armado es que si tú no te pintas del arco iris, lo odias a los gays. Y eso no es así, ¿no? Entonces, hay que darnos el tiempo de puntualizar las cosas y de no dejar pasar algunas otras, ¿no? Como por ejemplo, ha quedado mucho en el imaginario de la gente que Trump es misógino, que es acosador, que es no sé cuánto, y yo no veo un presidente más investigado en la historia de Estados Unidos que Donald Trump, y no le han podido sacar absolutamente nada con Partido Demócrata o con Partido Republicano en el poder. Entonces,
se les olvida, perdón, Marvin, se les olvida que Kennedy también tenía sus comentarios por ahí, ¿no? De que también era bastante coquetón, ¿no?
No, por supuesto, pero, digamos, desde la elección que cayó Gary Hart, las cosas cambiaron en la forma de hacer política en Estados Unidos, ¿no? O sea, antes era muy común, incluso era motivo hasta de puntos más para el presidente, ¿no? Que tuviera cierta capacidad de coqueteo con el sexo opuesto, ¿no? Hoy en día eso es un poco más y escupirle a la Virgen, ¿no? Para ciertos medios, ciertos gustos, ¿no? No, de hecho, hablemos claro, ¿no? Hoy en día es más aceptable que encuentren a un político con otro hombre en una situación comprometida a que lo encuentren con una mujer, ¿no? De repente lo encuentran con otro hombre y dicen que el tipo es súper inclusivo, súper abierto, ¿no?
Bueno, sí, ¿no? Eso podría ser el término también, ¿no?
Es lo que pasó en Florida con Gillum, ¿no? Lo que pasó en Florida con Gillum, el que casi es gobernador de Florida. Lo encontraron privado, sobredosis de drogas, con un escort maricón, ¿no? De gay. ¿Cómo se dice?
Claro, entonces, ¿en qué momento nosotros nos dejamos acorralar?
Complicado.
Esa nueva estructura de forma de ver la vida, de valores, como visión, como le queramos llamar, ¿no? Y de pronto nosotros terminamos pidiendo perdón por cosas que en realidad no tendríamos por qué pedir perdón, ¿no? Esa es mi reflexión a lo que dice Alfonso con total brillantez.
Lucía.
Dime.
¿Alguna pregunta para el profesor, para el distinguido Eugenio de Medina?
Lo dice porque somos compatriotas, ¿eh? No le dan caso.
No, si yo veo tus análisis y me gustan mucho tus análisis, y no te lo digo porque estás enfrente mío.
Lo que te quería preguntar, fastidiando un poco a Eugenio, ¿no? Todo lo que está hablando Eugenio y lo que decía Alfonso y María también, y por eso que quería ir directamente contigo, porque tú has estado en medios, has sido anchor, la has visto desde adentro, ¿no? La derecha, y siempre lo hemos dicho, y yo lo vengo diciendo hace 20 años, que especialmente nuestro partido fracasa en el área de comunicaciones, especialmente con hispanos, ¿no? Los medios de prensa juegan un papel muy importante también en todo esto, ¿no? Y los medios de prensa están controlados más del 90% por la ideología de la izquierda. ¿Cómo rompes eso? ¿Cómo penetras eso? ¿Cómo puede hacer la derecha en América Latina con pocos recursos para empezar contra una izquierda que está súper bien organizada, súper bien financiada, inclusive con lazos con narcotráfico que tienen acceso a billones de billones de dólares, ¿no? Para combatir contra esa máquina, ¿no? Inclusive, sin irnos muy lejos, en México, se sabía, y yo lo he dicho en mis programas años anteriores, de que se sabía que había miembros del cartel en el gabinete con Peña Nieto, ¿no? Y ahora con
Peña Nieto y con Fox y con Felipe Calderón y con todos los de atrás.
Exacto.
Claro, el narcotráfico en México estuvo muy calmadito en toda la época en que vivimos la dictadura del PRI, esos más de 70 años en los que el único partido que mágicamente ganaba en México era el PRI, ¿no? Pero es que tenían las cosas bien conciliadas. Tenían las cosas arregladas, mira, tú te vas por la derecha, tú por la izquierda, yo por el centro, no te metes conmigo y no te metas con la gente, ¿no? Entonces así funcionaba. Pero yo creo que, lamentablemente, a los medios de comunicación les conviene tener audiencias idiotas, porque es la forma más fácil de controlarlos. Entonces, mientras más idiotizados los tengan, ve por favor. Lo ponía en uno de los chats nuestros el otro día, ¿no? Al hablar de la fusión de Televisa y Univisión y tal. Entonces te van a repetir el mismo cuento de la empleada doméstica que llega a la casa, donde resulta que el papá es el gran señor, ella se enamora del hijo, se embaraza, la corre. Es lo mismo, porque te crean un cuento para que te identifiques con él y sigas pegado ahí. Y aquí es lo mismo, con los medios de comunicación es lo mismo. Te siguen pobreteando, te siguen diciendo, pobrecito Iván, no te dejes, mira, yo aquí tengo la voz cantante. Y aquí yo te voy a decir cómo le hagas. Entonces Iván se queda, ¿no? Entonces no importa qué cantidad de pavadas le digan a Iván le están diciendo, pobrecito, yo te voy a decir por qué camino te vayas y te vaya bien, pues Iván ahí se queda. Y se los digo, infinidad de veces que los encabezados de los noticieros en los que me tocó trabajar era inmigración. ¿Por qué? El tema de inmigración vende. El tema del alma, la señora llorando acá, la lágrima, el close-up a la lágrima de la mujer llorando, vende. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo un espectáculo en donde la gente está cayendo sin ni siquiera reflexionar si el guión está bien hecho o si el mensaje de ese guión es el que me conviene. ¿Por qué no le pones un programa a tu hijo? Pues porque crees tú que no es apropiado. Pero aquí no, aquí la gente ni siquiera no piensa. Y para los medios, en la manera en la que ha cambiado en los últimos años, desde la contienda presidencial de Hillary Clinton y Donald Trump, pues era maravilloso poder decir que el villano era Trump, porque Trump dijo que todos los inmigrantes eran criminales. Le fallaron las palabras, hay que admitirlo, pero la realidad es que no todos los inmigrantes son criminales. Hay muchos que sí, pero hay muchos que no son criminales. Pero para los medios de comunicación, lo destacado es decir, candidato fulano dijo que todos los inmigrantes son criminales. Pues entonces todo el mundo se siente agredido, entonces todo el mundo dice, ah, no, yo no me voy a estar apoyando a este tipo, me voy a ir con el otro, porque el otro dice, no señores, los inmigrantes son gente que viene a trabajar, ah, con eso me identifico yo, entonces yo me quedo acá. Es una manipulación, es clarísima, se ve desde adentro y lamentablemente la falta de conciencia de la gente es lo que le permite a estos medios seguir emitiendo estos mismos mensajes, y haciendo que la gente se siente bien porque le dicen, pobrecita, la estás pasando mal, mira, ven, aquí está mi hombro, yo te escucho el llanto, yo te apapacho para que no te vaya mal, ¿no? Yo te apapacho porque te sientas mejor. Eso es lo que hacen estos medios. ¿Cuántas veces no hemos hablado de que los periodistas en estos medios ya son bichos raros? Porque existen muy pocos, si no es que ninguno. La gran mayoría se han convertido en activistas porque no tienen el valor de hacer la pregunta del abogado del diablo. Porque la línea que le dan es tal y ahí la tienen que seguir. Pero no preguntan el lado contrario. Y eso es lo que le da balance a la información que le llega a la gente. Pero para los otros medios es muy fácil. ¿Por qué? Porque al mostrarle a la gente que estás de parte de ellos, se quedan contigo. Pero en realidad lo que hacen es pues darle la vuelta a los mismos temas, al mismo tema que al final de cuentas los vienen dejando igual. ¿Cuántos años, cuántas presidencias hemos estado hablando del tema de migración y de que va a haber una reforma migratoria? Ya. ¿Cuántas? Y no ha pasado nada. Y los medios de comunicación siguen diciendo lo mismo. Y los periodistas, perdón, activistas siguen diciendo lo mismo. Ya. Y siguen señalando a los otros. O sea, los medios no van a cambiar. ¿Y no van a cambiar por qué? Porque la gente los va a seguir y eso para ellos es ratings y los ratings para ellos es dinero. Y los medios de comunicación son eso, dinero. ¿Cómo combatirlo? Con esfuerzos como los que estamos haciendo ahorita, en espacios en donde podamos hablar y no permitirle a las redes sociales, que son los que ahora están tratando de callar estas voces, no permitirles que nos callen. Cuando WhatsApp anunció que iba a empezar a invadir la privacidad, 500 millones de personas en un mes se fueron a Telegram.
Ya.
O sea, se dieron cuenta porque les pegan el bolsillo. Se dieron cuenta que la gente no le... A mí no me gusta que me espíen. No. Yo le digo qué compro, dónde compro y por qué compro a quien yo quiero. Pero ¿por qué me vas a espiar tú nada más porque tengo un servicio tuyo? Ah, pues me quito del tuyo y me voy a que no me va a espiar. Y es lo mismo que tenemos que hacer con los medios tradicionales. No me gusta, no te veo. Se te caen los ratings, se te cae el dinero. Y lo mismo con las redes sociales. Si estamos viendo que están callando este tipo de voces, pues hay que protestar. No te gusta lo que hay, pues hay que... salirse de Twitter, salirse de Facebook y empezar a apoyar a las otras redes sociales que están abriendo camino para que las voces de la gente se escuchen. Señores, al final de cuentas, eso es lo que nos va a llevar a una democracia más sana, el podernos escuchar y tener la posibilidad de debatir, pero no el permitir que nos sigan callando.
Excelente, Lucía. Oye, muchísimas gracias a todos. María, yo sé que tú te tienes que ir. unas palabras de cierre y cómo te pueden buscar en las redes sociales.
Bueno, muchísimas gracias, Iván, por esta invitación. Ha sido un honor estar con este panel de expertos y colegas. Me pueden seguir como María Herrera Mellado o abogada María Herrera. Y nada, que mucho ánimo, que sigamos haciendo programas como esto y que sigamos compartiendo contactos, porque de verdad que la derecha nunca ha estado unida, pero es el momento de unirnos y dar la batalla a todos los niveles. Fuerte abrazo.
Muchas gracias, María. Alfonso, palabras de cierre. ¿Y cómo te ubican?
Gracias por la invitación. Me pueden seguir por Twitter. Todavía estoy en Twitter, no me han votado. Amigo Aguilar. Y quiero hacer eco de lo que dijo Lucía. Yo creo que los conservadores tenemos que activarnos en Estados Unidos, en España, en toda América Latina. Parte de eso significa empezar a intervenir en los medios. Yo creo que es importante, este programa es muy importante, ofrecer alternativas a los canales en español que tenemos aquí en Estados Unidos, que siguen una línea editorial de izquierda, adelantando básicamente la agenda liberal y del Partido Demócrata. Por lo tanto, tenemos que buscar esas alternativas digitales, pero yo creo que tenemos que seguir dando la batalla también por medios tradicionales, no solo aparecer en esos medios, aunque tengan esa tendencia, hay que dar la batalla en esos medios y también poner presión a gente afín a lo que nosotros pensamos, a que, y que tienen el dinero para invertir, a que creen que abran canales conservadores. Una de las cosas que hemos tenido aquí en Estados Unidos que realmente nos ha permitido poder competir con los demócratas políticamente es que tenemos un canal como Fox, tenemos otros canales como Newsmax, One America, News Network, el poder expresar nuestras ideas y llegar a una audiencia mucho más grande que quizás no recibe sus noticias a través de los medios digitales. Entonces creo que es muy importante seguir utilizando los medios digitales o los otros medios que hoy tenemos gracias a la tecnología, pero yo creo que no podemos abandonar los medios tradicionales, hay que seguir dando la batalla ahí y buscar, tratar de crear en español canales conservadores que nos permitan promover nuestro mensaje.
Exacto. Y ¿sabes qué? Y ese punto es creo que el más importante que quería justo preguntarte para ir on top de encima de lo que dijo Lucía, era ¿cómo se hace? Acá tenemos cómo defendernos, ¿no? Tenemos Fox, tenemos Newsmax, OAN, tenemos The Blaze, Levin, Crowder, hay 100,000 personas. Se está creando algo en español para combatir eso que podría ser un rebote para América Latina. Pero mira, América Latina, ¿cómo hace en ese momento para combatir sin dinero, ¿no? Porque lo que sí sabemos es que las ONGs, todas las que están trabajando en América Latina son de izquierda y empujan una agenda globalista y izquierdista, ¿no? Ese es el mayor problema, ¿no? Y Eugenio lo puede hablar también porque Hernando de Soto, un economista conocido, se la ha pasado viviendo pues de dinero de USAID, ¿no? Entonces, esos son un poco los temas complicados, ¿no? No sé cómo es que la izquierda va a poder, cómo la derecha va a poder defenderse de esos temas, pero en fin, ahí veremos cómo suceden las cosas. Oye, Lucía, siempre es un gusto tenerte. ¿Cómo te ubican?
Muchas gracias. Bueno, en Facebook pueden encontrar como Lucía Navarro, también en Twitter. En Parler soy un nombre muy raro, Gitana4421, pero les prometo que lo voy a cambiar para que sea más fácil, para que sea Lucía Navarro, ¿no? Pero lo importante es que nos sigan, que nos apoyen, que nos promuevan en las redes sociales, que este tipo de programas lo pongan en sus timelines, les den retweets, les den repost, en fin, que lo difundan. Es muy importante. Y no porque, y si me permites, Iván, no es porque nosotros querramos promover una agenda republicana. No se trata de eso. Yo creo que de lo que se trata es de tomar decisiones educadas y decisiones con la información necesaria para poder medir las consecuencias. Porque si nosotros permitimos que esto avance, es lo que vamos a vivir los próximos 10, 15 años, es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y por lo menos yo no quiero que mi hijo crezca en una sociedad en donde le van a controlar hasta la pasta de dientes que usa. Así que hay que seguir, hay que apoyar, hay que seguir creciendo. Y si nos ve por ahí, por favor, regálenos un repost y promueva el mensaje que estamos nosotros hablando, si es que usted está de acuerdo con nosotros.
Excelente, Lucía. Muchísimas gracias, como de costumbre.
Gracias a ti por invitar.
Y nos vemos later this week.
Así será. Mucho gusto en compartir espacio contigo, Eugenio. Nos veremos muy pronto.
Gracias por la invitación.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Eugenio, cuéntame, ¿cómo ves la situación ahora, 40 y cuánto tiene? 42 a 31, ¿no? La última encuesta. No, lo habíamos...
Yo pensé que ibas a pedir ya que dijera las palabras finales.
No, quiero un cierre chiquito, Perú, ¿no? Porque... lo dijimos la semana pasada, ¿no? De que no era cuestión de sumar, iba a ser una elección nueva. Empezaste a salir por ahí, pero después creo que te desviaste un poco, que era la parte de Castillo venía en una crecida, pero tremenda, ¿no? Y lo que habíamos hablado anteriormente era de que nadie lo conocía en Lima. Ahora que este tipo lo conozcan en Lima, muchos dicen, no, nosotros tenemos a los venezolanos y ese es el firewall, ese es el muro de contención que va a detener a Castillo. Lo dijiste temprano, los venezolanos no son antichavistas.
El tema fue porque estábamos en un panel internacional y sí. La agenda peruana no era importante, sino la agenda global. Pero bueno, ya que estamos hablando de Perú, yo me ratifico en lo que dije hace un momento, que además ratificó sospecha que ya tenía. Castillo viene como favorito en esta segunda vuelta. Sí. Es una nueva elección. Y bueno, creo que lo va a tener muy, muy difícil, ¿no? Sí. Y como dije también, no sé si lo de Vargas Llosa va a ser el abrazo del oso, porque yo no sé si ya le conviene ahorita aparecer junto a Vargas Llosa, ¿no?
Eso es lo que dije. Yo lo puse anoche, creo que en un tweet. Yo dije, creo que esto podría ser la estocada de la muerte, ¿no? Para Keiko.
Puede ser, no puede ser. Lo que pasa es que yo no estoy en el comando de campaña de Keiko. Sí. Yo le puedo alcanzar algunas ideas, ¿no? Como un ciudadano más. Yo tengo una amistad con ella, le tengo un aprecio personal. Sí, yo sé. Y me comunico con ella a veces por algunos mensajes de Twitter. Tampoco es lo que nos frecuentemos, ¿no? Pero sin duda alguna yo voy a votar por ella, ¿no? Claro. Pero lamentablemente creo yo que ellos están tomando una actitud más bien de concertar, y mi particular lectura del momento peruano es que la gente está muy enojada, como te he dicho muchas veces, no sabe contra qué está enojada, a veces siente que está enojada contra el Congreso, otra vez que está enojada con un presidente, otra vez que está enojada con la Constitución, con el modelo. Y yo lo que creo es que está enojada contra el Estado, ¿no? Desde mi punto de vista, es una hipótesis de trabajo, y contra una partidocracia que se ha broquelado en el Estado en los últimos 20 años, ¿no? Mira, es bien curioso porque su padre, el papá de Keiko, tuvo éxito precisamente yéndose contra la partidocracia. Y sería, creo, un error, me parece, porque esto no es física cuántica ni nada, ¿no? Esto es siempre son conjeturas, como decía Karl Popper. Mi conjetura es que ella tendría que presentarse como otra candidata disruptiva, ¿no? O sea, decir, yo estoy de acuerdo con que ustedes estén enojados. Yo también estoy enojado, ¿no? Estoy enojado, pero no. Pero mi enojo es contra esto, ¿no? Que no es lo mismo el de enojo del otro lado, porque el enojo del otro lado... el enojo te puede llevar a rebelarte y construir algo o rebelarte y quemar Troya. Y yo, en lo personal, plantearía la elección en esos términos, ¿no? O sea, mi enojo es constructivo. Mi enojo es para hacer las cosas de nuevo. El enojo del señor del frente es un enojo para quemar la ciudad, ¿no? Porque esta elección, Iván, no sé si hay alguna que sea diferente, pero en particular esta, no va a ser una elección de planes de gobierno, como dicen algunos periodistas que creen que la gente ve planes de gobierno. Es una elección de emociones. el peruano está viendo que se le muere el tío, el hermano, en la puerta del hospital. Se le muere el hijo, se le muere el abuelo, porque no tiene oxígeno y porque no tiene los 400 soles para pagar el tanque de oxígeno de 5 horas al día. Está enojado, ¿ya? No está pensando en promoción de la inversión, no está pensando en competitividad global, no está pensando en tratado de libre comercio, no está pensando en que está enojado y que necesita esperanza. Esa esperanza, yo creo que políticamente Keiko la podría vender echando mano de la emoción, ¿no? Ella es una mujer que al fin y al cabo tiene una ventaja, que ha sido sometida a una prisión injusta, tan injusta que la tuvieron que sacar igual.
Ya. Yeah.
Ella puede echar mano a que ha sido una mujer maltratada, le han violado todos los derechos, la han alejado de sus hijas, la han alejado de su marido, ¿no? O sea, ella podría echar mano a ese tipo de cosas. Yo lo haría si fuera ella, ¿no? Si fuera su estrategia de campaña, yo pasaría la cosa así. Pero parece que sus estrategias han optado más bien por otro lado, ¿no? Por el lado de la concertación, vamos a hacer esto, nos vamos a portar bien.
Eugenio, eso me parece a mí peligrosísimo, ¿no? Porque si lo que van a crear, como lo dijiste temprano, es el Fredemo 2.0, Castillo es presidente, ¿no?
Bueno, yo un tuit, ¿no? Es muy fácil etiquetar a Keiko como la candidata de la partidocracia, así como alguna vez Alan García etiquetó célebremente a Lourdes Flores como la candidata de los ricos, y ahí sí le ganó tú a las elecciones después,
¿no? Sí, pues, exacto. Y ese es el tema, ¿no? Es la amargura global, casi global, en todas partes del planeta, es contra la clase política. Sí. Entonces, siendo endosado por el rey de la clase política, por el papá, el Fredemo, por Mario Vargas Llosa, caramba, ¿sabes qué? Eso podría ser la estocada final para Keiko y la estocada final para el Perú, ¿no? Me daría mucha pena. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que la estrategia tiene que ser de outsider, tiene que ser de anti-political establishment, anti-clase política, y unirse a ese dolor, a esa furia, a esa amargura.
Analizarlo, por otro lado.
Exacto, exactamente, pero no sé, hermano, yo estoy preocupado. Yo verdaderamente, y conversando con otra gente desde acá, ya viéndolo ya fríamente, porque tú estás adentro, pero viéndolo de afuera, es bien posible que gane este Castillo.
Muy posible, es muy, o sea, a ver, repito, es para mí el favorito.
Exacto, exacto.
Es el favorito, y me baso no solamente en lo que acabamos de hablar de estrategia, sino además en que Castillo está recién siendo conocido en Lima.
Ese es el problema. ¿No?
Y Lima Lima son, ¿cuánto? 5 millones de votantes, viejo, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Ese es el problema.
De lo cual las 3/4 son los cordones de pobreza de la ciudad. Exacto. Que son votantes naturales de un hombre como él, ¿no? Entonces, es ahí donde tú tienes que evaluar las posibilidades. Eso no significa que Keiko no puede revertir, ¿no? Puede hacerlo, pero tiene que, insisto, ser otra usada. No puede ser la señora correctísima del correctismo político del país, porque ese correctismo ha sido barrido, ¿no? Aquí tuvimos un candidato que fue un exfutbolista que se llama George Forsyth. Yeah. Un hombre de buena talla, buena pinta, sido futbolista y todo eso, ¿no? Seguro un hombre que puede ser un modelo de televisión, en fin, conductor, ¿no? Y se fue, se hizo presidente, y se hizo candidato. Y su eslogan era: nosotros estamos contra la mismocracia. O sea, y decían: la mismocracia son los mismos que han gobernado siempre. Estuvo punteando las encuestas 2 años. ¿Sabes cuánto terminó? No pudo pasar la valla electoral su agrupación.
No me iba, no iba a pasar la valla.
No tiene un solo congresista en el Congreso.
¡Wow!
¿Ya? Porque al final él es parte, él no logró posicionarse como el outsider, pero Keiko, ¿no? Yo sé que le van a decir, pero tú co-gobernaste con PPK, pero ella tiene el antecedente de su papá, ¿no? Y si ella le añade un par de decibeles de rebeldía, Ella podría volver a decir, si antes lo hicimos, lo haremos de nuevo. Antes peleamos con un monstruo que fue la crisis económica y el terrorismo. Hoy pelearemos con otro monstruo, de dos cabezas también. La crisis económica y la pandemia, ¿no? Ya lo hicimos, lo haremos de nuevo. Una cosa, no, y lo haremos solo, lo haremos como sabemos hacerlo. Es una jugada audaz, ¿no? Pero la otra, de aparecerte abrazado del BPC, abrazado de Acción Popular, abrazado de Mario, abrazado de Acuña, yo creo que no es la mejor estrategia. Es mi conjetura, ¿no? Pero puedo estar equivocado, ojalá esté equivocado, ¿no? Pero yo pienso que la solución va por otro lado. Pero bueno,
dicen que el país morado tampoco pasa la valla, ¿no?
Pasó de una manera muy sospechosa, porque faltando 30% para que cerraran el conteo, de pronto empezó a subir, fue el único partido que subía mientras ninguno de los demás subía. Ha habido reclamos acá, ¿no? No olvidemos que el Partido Morado es el partido también del presidente de la República,
de Vizcarra,
el presidente interino que tenemos. Y bueno, intereses también ahí metidos, ¿no? Pero terminó raspando, pues, ¿no? O sea, un partido que estuvo hecho para ser puntero, ¿no? Que todos los canales los invitaban a cada rato y los hicieron famosos, ¿no? Pero bueno, así funciona, ¿no? Así funcionan las elecciones, ¿no? Y ahora nos enfrentamos en este tema. Lo que sí quiero añadir al comentario, Iván, es mi inentendimiento, mi desentendimiento, como le quieras llamar, de ver cómo hay todavía personas del estrato A y B de Lima, de Perú, que la siguen pensando, hermano. Dicen, estamos pensando, ¿no? Pensando un poquito. Una cosa de loco que ya me tengo que reír para no llorar, ¿no? Me tengo que reír para no llorar.
Oye, qué locura. Oye, hermano, siempre es un gusto tenerte en el show. Espectacular este panel que hicimos hoy día. Esperamos repetirlo más tarde en la semana. ¿Qué te parece?
Por supuesto, ya te he dicho que los viernes podemos también juntarnos de nuevo.
Exacto.
Ahí añadí ya mi cuenta en Twitter, ¿no?
Ya, perfecto.
Y un poquito para cerrar lo que dijo Alfonso hace un momento, sí, hay que hacer la batalla también en las redes. Porque yo me he dado cuenta que cuando metes unas cuantas cosas en redes inteligentes, hay gente que comienza a verlo por otro lado. Hay que hacer la guerra en todos lados. Hay que meter ideas, hacer la lucha en las ideas. Pero otro día lo hablamos en extenso.
Excelente. Oye, Eugenio, un gustazo. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, nos pueden seguir en iHeartRadio, Spotify, Apple, Google, Amazon Music y Audible. Y por supuesto, en Twitter me pueden seguir ahí, Iván GH. Y no se olviden, mañana de vuelta a las 12 tenemos un panel muy, muy interesante. Empezando con Sergio de la Peña, que fue Assistant Secretary del Departamento de Defensa de la Administración Bush. Entonces, no se lo pierdan, y un par de sorpresas más que no les puedo decir, pero tienen que ver. Bueno, nos vemos mañana.